Pues cuando ya son las 9:44, es el momento de iniciar la sección que hemos reconvertido temporalmente durante este mes de septiembre de Economía y Negocio. Lo vamos a reconvertir, la hemos reconvertido ya desde la semana pasada, en espacios dedicados a las futuras jornadas de turismo comercio. La primera jornada que se van a celebrar con el patrocinio del Ayuntamiento del Valle de la Orotava, del Ayuntamiento del Valle de la Orotava, ya me gustaría a mí que fuese, de la Villa de la Orotava. Y ya digo que durante este mes de septiembre aprovechamos el espacio de Economía y Negocio para promocionar y difundir las primeras jornadas de turismo y comercio denominadas Viajes al Futuro. ¿Hacia dónde va el turismo y el comercio del norte de la isla de Tenerife? Y para ello contamos hoy con la presencia de una persona que es colaborador habitual de esta casa, analista y opinador de un día a la semana, por lo menos, si fuera posible, más, pero lleva acompañándonos muchísimos años, don Rafael de Saja en Gente Radio, pero muchísimos más en el mundo empresarial. El año que viene, 50 años, va a cumplir su proyecto vital más importante, o al menos así lo considero yo, que se llama Juguetería Lifer. Muy buenos días, don Rafael.
Hola, muy buenos días. Oye, ¿me permites que empiece con una broma? Porque tú, claro, como yo soy lagunero, tú eres de la villa, ¿no?
Villa. De la villa. Yo digo del valle, pero es la villa.
Sí, es que tanto los de la villa como los de la laguna, esa ciudad que tenemos en el mar es donde vamos a pescar.
Punto. A buen entendedor, pocas palabras matan. Sí. Don Rafael, muy buenos días y bienvenido.
Tanto Santa Cruz como el Puerto de la Cruz son dos ciudades extraordinarias, sí. Y además que están en la avanzadilla de esta isla.
Pero no dejan de ser nuestros puertos, ¿verdad?
Hombre, claro.
Dejémoslo ahí
y vamos. Venga, hay que.
Vamos a entrar en materia. Te presento Rafael de Saja y te dejo en manos de nuestro colaborador habitual de los martes, don Ignacio Gómez Bursaco, y además el gran organizador de estas jornadas de turismo y comercio. Don Ignacio, todo suyo.
Buenos días, don Rafael.
Hola, buenos días, Ignacio. Oye, primero que nada, felicitaros por la iniciativa, de verdad.
Pues
porque yo creo que en toda acción humana, ¿no?, dígase comercio, turismo, lo que quieras, hacen falta de vez en cuando unos frenacitos de reflexión, debate, reflexión, debate, y creo que es, en un resumen muy, muy somero, lo que pretendéis con estas jornadas. Insisto, os felicito, de verdad.
Pues muchísimas gracias. Efectivamente, eso es lo que pretendemos, o esa ha sido la idea y el objetivo. Pero las jornadas, realmente, su gran riqueza y su valor para nuestros oyentes, para todas las personas que se conecten bien en directo esos días o con posterioridad puedan visionar los vídeos y las diferentes mesas de análisis y las ponencias que se van a desarrollar, porque se van a quedar ahí disponibles para todo el mundo, no como algunos congresos o algunas jornadas similares que, bueno, pues que se quedan en ese ámbito privado de la asistencia y nunca más se supo, perdiéndose un talento y un conocimiento importante. En este caso, hemos desde el principio pensado que esto tiene que servir de ayuda a todos los empresarios, grandes, pequeños, tanto del mundo del turismo como del comercio, y también a sus trabajadores y a los estudiantes y a todas aquellas personas que de una u otra forma están interesadas en por dónde va a ir nuestro futuro. Porque no nos engañemos, vivimos del turismo, dependemos del comercio, también algo del sector primario y un poquito de industria, y aquí no hay mucho más donde rascar. Pero está claro que si no nos adaptamos al futuro, pues lo vamos a pasar mal, peor de lo que ya estamos. Y precisamente su presencia, don Rafael, la hemos enfocado por esa experiencia vital larguísima. Yo la verdad que me sorprendí al saber que Jugueterías Lifer se fundó en 1972 y me sigue sorprendiendo que incluso este año haya una nueva iniciativa de su mano, que es Ediciones Lifer. Es decir, después de casi 50 años, creo que usted es un buen ejemplo de un empresario, de un emprendedor relacionado con el sector comercial, que tiene establecimiento en el norte, también en la laguna, y que, bueno, todavía hay energías para seguir creando y confiando en sacar adelante nuevos proyectos, don Rafael.
Bueno, sí, bueno, además lo has personalizado en mi nombre, pero realmente LIFER es una familia, ¿no? Ahora mismo en al frente del LIFER, al frente de lo de la mayor actividad, pues está una hija nuestra. Y tanto mi esposa como yo, pues a pesar de nuestros 70 y pico de años, 74 años, pues seguimos activos, incluso vamos, seguimos cotizando como autónomos, o sea, no solo activos echando una mano, sino participando a fondo, ¿no? Y bueno, la familia es una unidad de acción muy potente, muy, muy potente. Yo creo que es uno de los valores grandes del pequeño comercio, que ordinariamente pivotan en torno a una familia. Bueno, y el comerciante que tiene la fortuna de que algún hijo pues se incorpora de lleno, ¿no?, al negocio, pues es un afortunado, ¿no? Mi padre decía que los tenderos, mi padre empleaba mucho el término tendero porque él también era comerciante,
sí.
Somos monárquicos, nos gusta que nos hereden. Y además no lo decía en términos económicos, sino en términos de proyecto. Entonces, pues mi padre también tuvo un hijo que le sucedió, y nosotros, que aquí empezamos de cero, porque vinimos pues allá en el 68, hechos unos pibitos, pues bueno, iniciamos un proyecto que es LIFER, que no comenzó como juguetería, sino comenzó en el sector del libro de texto,
¿sí?
Y muy pronto, a los pocos años, pues empezamos siempre adaptándonos a la realidad, ¿no? El libro de texto es un sector muy complicado, muy, muy, muy complicado, muy dominado por grandes empresas. Pero bueno, ahí estaba, y justo cuando la enseñanza pues empezó a producir efecto, aquella ley de Villar-Palasí, la Ley General de Educación, que introdujo pues un poquitito más de recursos económicos a las escuelas, que introdujo también pues la necesidad de manipular, de no hacer la enseñanza del catedrático, ¿no?, lo oral y nada más.
Uh-huh.
Bueno, pues empezamos a incorporar a eso con lo que comenzamos, que era la distribución del libro de texto, pues material manipulativo, que bueno, era un poema conseguirlo, porque pues como no había apenas mercado, tampoco había una gran oferta.
Yeah.
Y bueno, ese fue un transitar de otros pocos de años. Decidimos abandonar el libro de texto y fortalecer esa otra nueva actividad que habíamos incorporado, y además unir a lo que era el material puramente educativo de uso en aula, pues incluir también pues lo que es un juguete con unas condiciones especiales, que además las seguimos manteniendo, y creo que ese es uno de los aciertos. Nuestros clientes saben lo que van a encontrar en nuestras tiendas, y hoy siendo muy importante el sector de la enseñanza en nuestra oferta, pues no es menos, no, diría que es más importante nuestra oferta de juegos y juguetes orientados pues a las familias, ¿no? Que cualquiera que entre en nuestra web, LIFER.es, pues verá qué es lo primero que se encuentra, cuál es nuestro ideario. Nosotros la selección de juguetes la hacemos con unos criterios, ¿no? Pues no tenemos juegos que generen o que inviten a la violencia, no tenemos, pero desde el comienzo, no ahora que está de moda, nuestros juguetes todos son inclusivos, no. Vamos a ver, por decir una casi broma, ¿no? Tenemos tanto cocinas, pues no las tenemos de color rosa, porque, bueno, pues porque aquello de la cultura antigua, de que había cosas de niños y de niñas, ¿no? Pues nosotros todos los artículos pensamos que son para niños o niñas. Mi esposa, que suele ser muy ocurrente, dice que los juguetes ni tienen faldas ni tienen pantalones, y ese es nuestro modelo de juguetes, ¿no? Luego buscamos también en el juguete que aporte algo. Primero el juguete tiene que ser divertido, ¿no? Eso es imprescindible, eso es fundamental. Pero además de divertir, el juguete puede aportar valores, puede aportar refuerzo del conocimiento, puede aportar refuerzo en potencias como es la imaginación, la creatividad, etcétera, etcétera. Bueno, pues todo eso. Y lo digo, bueno, primero porque es así, y segundo porque el pequeño comercio, y el nuestro es pequeño comercio, tiene que distinguirse del grande.
A eso quería ir, don Rafael. En las jornadas, lógicamente, lo que nos interesa es el que la experiencia vital de las personas y profesional de las personas que participan pueda servir de inspiración y también de ejemplo de cómo se han ido adaptando a los tiempos. Antes comentaba, por ejemplo, su página web, que aquí ya en mi sección, desde hace ya tiempo, a veces la hemos puesto de ejemplo, ¿no? Pues bueno, una página web moderna, donde se puede comprar, que no se ha montado ahora deprisa y corriendo porque ahora se ha puesto de moda la digitalización y, no, esto ya llevaba años, porque parece que Internet se acaba de inventar y ya llevamos 25 años con Internet y muchos años ya ofertando cosas a través de Internet. Sí, sí, pues que a veces parece que estamos descubriendo la pólvora. Entonces, ese ejemplo suyo, esa capacidad, esa decisión de decir no, ahora vamos a invertir en una web y ahora vamos a vender, y no sé si venden solo en Canarias o también venden a la península, porque sabe que hay comerciantes que dicen no, yo el problema fiscal no lo quiero tener, solo vendo en Canarias. Esa inquietud, ¿cómo la desarrolla y qué ejemplo le podríamos o qué ejemplo vamos a darle a otros comerciantes que ahora pudieran, o otros empresarios que pudieran estar desorientados sin saber por dónde tirar en estos temas?
Rafa no está desorientado. Rafa no está. Tiene el norte muy claro.
Por eso está en la jornada. Por eso quiero que nos cuente.
Vamos a escucharlo, que seguro que él tiene una experiencia personal en esto bestial, que me consta.
Mira, sí. por referirnos a la página web. El dominio Lifer le dimos de alta cuando aún a Internet había que conectarse a través de la línea analógica.
Eso, Rafa, explícalo, porque hay gente que no sabe qué es eso de una línea analógica.
Los tiempos de los modems.
El acceso a Internet lo tenías a través de un número que además era un 91, que era a Madrid, y era una costaba como una conferencia lo que tú dices.
Sí.
Y bueno, teníamos la página web, que la usaba muy poca gente, claro, es que era carísimo, y editábamos todos los años un CD que era una reproducción de la página web, de modo que tú metías el CD en tu ordenador y simulabas como estuvieras navegando. Sí. Claro, ese CD no estaba actualizado, ¿no? Nosotros y hoy tenemos una página web que antes señalabas lo de vender a la península. Estamos vendiendo en la península, estamos vendiendo. Y estamos a punto de incorporar unas modificaciones que nos permitirá hacer un lanzamiento fuerte para vender en la península.
Fíjate.
Porque la fiscalidad hay que resolverla. Ahora mismo estamos dados de alta en el IVA. O sea, desde nuestro domicilio fiscal, que es Canarias, liquidamos el IVA de los productos que mandamos a la península.
Efectivamente.
Y además, con esas modificaciones que vamos a incorporar a la página web, espero que estén listas en las próximas 2-3 semanas, la liquidación del IVA,
¿sí?,
la haremos desde aquí, y el cliente, en el momento que haga el pedido, va a saber lo que le va a costar el producto. O sea, no tendrá que buscar allí un agente de aduanas y despachar, no, todo eso se lo vamos a dar resuelto. Hoy hay recursos para hacerlo, hay empresas de logística muy muy preparadas que todo esto te lo resuelven, ¿no? Entonces, estamos dados de alta en el censo del IVA y, bueno, pues liquidaremos, descontaremos el IGIC y cargaremos el IVA, en fin, todo esto. No, dicho así, parece fácil. Bueno, ha habido que resolver muchos obstáculos. Y una cosa muy importante,
sí,
la página web, que no se la haga cualquiera. A nosotros la página web nos la hace una empresa de aquí con la que estamos trabajando desde que no existía el Windows. O sea, es la empresa que nos mantiene y nos hace el paquete de gestión, o sea, el programa informático con el que pues hacemos todo. Porque claro, en cualquier recurso digital, pues es muy importante que la base de datos sea única. Pues tú imagínate que tienes una base de datos de artículo que es con la que vendes en la tienda, otra base de artículos para Internet, sería un disparate. Entonces, tienes que manejar una única base de datos de ahí, que es muy importante que el proveedor del mantenimiento de la página web,
sí,
hombre, que esté próximo. Y además, Concho, si es canario, pues mucho mejor, porque ese espíritu de lo local, yo creo que además está calando, ¿eh? Y ese es un valor que los pequeños empresarios tenemos que aprovechar y fomentar. Bueno, pues esta empresa, que además me encanta decir el nombre, se llama Linkios, tiene, pues yo qué sé, 30 y pico de años de existencia, y nos mantiene todo el conglomerado de aplicaciones y de internet, vamos, de pues nos lo mantienen ellos, y además muy bien, son una gente muy buena, muy buena.
Desde el principio. Ahora, con ustedes, ¿verdad, Rafa? Desde el principio. ¿Fueron los que os compraron el dominio o los que os hospedan desde el principio?
Sí, 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 desde el principio, sí, sí.
Pues yo quería hacerte una pregunta, Rafa, porque la verdad es que oírte siempre es un placer, y te oigo y me surgen preguntas nuevas y preguntas nuevas y preguntas nuevas. Pero hay una que se me ha quedado aquí en la cabeza y le he pedido permiso a Ignacio para hacértela, porque me da que tú, que eres una persona privilegiada, te guste o no te guste oírlo, me la vas a poder aclarar. Históricamente, en Canarias nos hemos encontrado con la dificultad de poder comprar a través del comercio electrónico, por aquella dificultad que tienen los proveedores de suministrar a Canarias, ¿no? Llevamos todo el proceso de compra y al final decimos, pata 38.390, dice, perdón, no sirve para nada todo su carrito de la compra porque no se lo puedo mandar. La última vez que me ha pasado, con la manteca de cerdo, hace 2 días. Eso no se, ese inconveniente, ese obstáculo que venimos soportando los consumidores canarios con respecto a los proveedores digitales, ¿no le podríamos dar la vuelta y los comerciantes canarios vender en la península utilizando ese perjuicio o esa dificultad como beneficio?
Claro, ahora además en igualdad de condiciones, porque cuando, pues hará como 5 o 6 años, recordarás aquello de los 150 euros que parecía que decían que eran exentos, ¿no?
Sí, ahora están, sí, jugando con esa cifra y van bajando.
Sí, no tienen por qué ser exentos. Lo que sí que tiene que haber un canal para poder hacer la gestión sin costos añadidos, ¿no? Entonces, sin costos y sin trastornos añadidos. O sea, que te lo den todo junto. Bueno, pues ahora eso es posible. No es fácil, ¿eh? No es fácil porque yo, para salvar todos estos obstáculos, pues lleva a mi hija casi, ella le dije, pues más de medio año, ¿eh? Y al final hemos logrado, ahora mismo las primeras ventas, digamos, masivas que estamos haciendo,
¿sí?,
son en el proyecto este de Ediciones Lifer, que hemos editado de momento un solo libro, que es un libro para matemáticas de primero de primaria. Los autores son de aquí, han nacido de un grupo que se llama OAOA, que pues son unos estudiosos de la metodología de las matemáticas, y la verdad han hecho un material extraordinario que lo estamos vendiendo, vamos, no a toneladas, pero se está vendiendo, por decirte, lugares en Marruecos, en Cataluña bastante, en Galicia lo mismo, y en Andalucía. ¿Y por qué Cataluña, Galicia y Andalucía y no en el resto, en otros lugares de España? Pues sencillamente porque este grupo de maestros, que se dedica también a hacer pedagogía, a enseñar, a dar formación a profesores, pues regularmente hacen formación en Andalucía, en Cataluña y en Galicia, ¿no?
Pero Rafa, ¿te he oído que son canarios?
Sí, 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 claro, claro. Sí, sí.
No pueden ser profetas, no, en su tierra, qué pena.
Más canarios que el gofio. Y el libro está, y se lo imprimimos aquí en Canarias, y bueno, es, no hay ninguna duda de que después de 50 años tiene ya la nacionalidad canaria, ¿no? Y bueno, nosotros, este grupo de profesores y el autor en concreto, pues confío en nosotros en ellos, que los conocemos desde hace mucho, hemos tenido relación con ellos desde hace mucho tiempo a través de nuestra sección de material de uso didáctico, y bueno, pues y digo que era el origen de tu pregunta. Todo esto es posible. Digamos que para arrancar es complejo, hace falta una buena herramienta informática y, hombre, y dedicarse, ¿no? Te hago una confesión. A mí no me gusta la compra online, ni la venta online, pero hay que adaptarse a los tiempos.
Bueno, lo que se está hablando es de una combinación entre la venta física, la venta online, la web, ser potente para que sea un buen escaparate de la empresa. De ahí la importancia, como decías, de ponerse en manos de profesionales.
Sí. Hoy te hacen una página web, por 500 euros te hacen una página web. Pero vamos, esto es, si pagas con manises, compras monos, no hay más que tierra, ¿no? hay que invertir. Bueno, nosotros a día de hoy, lo que hemos invertido en la parte de venta online, tardaremos un tiempo en recuperarlo, porque se ha invertido una buena cantidad de dinero. Desde luego, nada de 500, ni 1.000, ni 2.000 euros, bastante más. Pero hay que hacerlo con buenos profesionales, de verdad. Y aquí en Canarias tenemos muy buenos profesionales en este sector.
Bueno, si no se tiene el dinero, pues siempre optar a esas líneas de subvenciones, que ya veremos incluso ahora en estos próximos meses con los famosos fondos Next Generation y todo lo que se está hablando de reconversión de nuestro tejido económico, productivo, la digitalización. Bueno, pues quizás para aquellos comerciantes que digan, bueno, es que yo no puedo afrontar una inversión potente en una web, en digitalizarme, pero ojo, que hay posibilidades de obtener algún tipo de ayuda o de subvención. Hay que trabajarlo también, claro, esas otras.
Mucho, 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 y tener mucha paciencia, porque las subvenciones llega muchísimo antes. La noticia va por línea digital y el dinero viene en guagua, pero de aquellas de los años 50. puede morir en el intento. Yo en eso también tengo mi opinión, que probablemente no coincida con la de muchos, ¿no?
Sí.
A mí que la administración no me estorbe, que me deje trabajar, que no me ponga obstáculos, que lo demás ya lo haré yo. No sé si me explico.
¿Qué? Sí. De todas formas confía en el impacto positivo, sabiendo, porque además usted ha tenido una larga trayectoria también en el mundo de las administraciones, en el mundo de la política.
Y por eso te lo digo.
Por eso, todo esto que se anuncia con bombo y platillo, lo que acabamos de comentar, los fondos Next Generation, todos los distintos planes que hay, esto al final acabe permeando, acabe llegando a esa pequeña empresa, a ese pequeño empresario,
fíjate,
porque si se lo van a quedar los grandes, si lo va a quedar, no sé, Amazon, pues
probablemente son los que tienen capacidad para saltar todas las barreras burocráticas. Yo estoy seguro que quienes nos anuncian y nos cuentan, sean del grupo que sea,
¿sí?,
todas estas oportunidades de subvenciones, de no sé qué, lo hacen con el mejor deseo, con la mejor voluntad y con, bueno, y convencidos de que podrá ser mañana.
Sí.
Pero la verdad es que la mariquina burocrática, que yo no sé quién demonios la habrá hecho, desde luego han tenido que ser personas, porque las máquinas no son capaces de hacer esas tramas burocráticas, son tan complejas, son tan pesadas, son tan largas, que, como tú apuntabas antes, solo los muy grandes están preparados, pues porque sencillamente una de las barreras, que es el tiempo, desde que anuncian una subvención hasta que se materializa, o sea, hasta que entra en la cuenta corriente,
sí,
pueden pasar meses y años. Bueno, pues los grandes tienen unos recursos paralelos, más facilidad de acceso a recursos paralelos, como es la petición de créditos o la utilización de sus propios recursos financieros,
claro,
para prefinanciar cualquier acción de estas, y a la vez que empiezan con la acción, lanzan la petición de la subvención. Cuando llegan, bueno, pues ahí la tienen. Sin embargo, alguien que necesite ese empujón, que a veces no es un gran empujón, igual necesita un pelín, ¿no? Pues como no tiene recursos para prefinanciarse, pues tiene que esperar a que llegue, y para cuando llega ya es tarde, ya el tren pasó. La burocracia es tiene tanto peso, tanta potencia la burocracia, que no hay forma de resolverla, porque ¿cuántas veces no has oído decir tú, vamos a agilizar, vamos a poner la ventanilla única? ¿Qué ventanilla única? La ventanilla única es la ventanilla 101. No, es verdad.
En fin, es verdad. Pues, don Rafael.
Pero bueno, oiga, tengamos fe y desde luego Yo al pequeño empresario, como dicen ahora, el emprendedor, le pido mucha capacidad de trabajo, mucho esfuerzo, mucha dedicación, mucha ilusión y una capacidad para digerir la frustración fuera de toda duda. Si no es así, pues mira, que haga oposiciones a la administración pública.
Pues con este mensaje final de don Rafael de Saja nos quedamos. Me ha apuntado esto también de si pagas con manises, compras mono. Esto me ha encantado, sí. Esta frase, muy significativa.
No es mía, se la robé a un amigo.
Bueno, pues ya la vamos a incorporar porque tiene mucho de verdad. Don Rafael, nos vemos en las jornadas sobre el futuro del turismo y el comercio en este norte de Tenerife, los próximos días 29 y 30. En su caso, la jornada de comercio es el día 30, en una de las mesas de análisis, donde pues ya estamos viendo también todo lo valioso que nos va a aportar y nos puede aportar en ese evento. Y con el agradecimiento por participar y por atender la petición de esta casa, pues nos despedimos y nos vemos ya, como le digo, ese día en la jornada.
El día 30 tú, pero yo lo tengo aquí el jueves.
Sí, es que lo tienes.
Yo lo disfruto toda la semana.
Lo tienes explotado al hombre.
Rafa, ¿qué te digo? Que muchísima suerte con Ediciones Liefer. Sé que no la necesitas.
Sí, la verdad.